lunes a jueves de 8 a 10 de la noche.
Haz realidad tu sueño en Cásate con Marta de Baile, donde premiamos el amor con una boda de ensueño y un colchón de parte de Dormimundo. Dormimundo, un mundo de descansos.
Este mes en Dormimundo...
¡Agosto al costo! ¡Precios listos, nunca antes vistos!
¡Oye!
¡Agosto al costo!
¿Y si mejor hacemos un...
¡Agosto al costo! ¡Hasta 12 meses sin intereses!
¡Eso ya no...
¡Agosto al costo!
Ok, Dormimundo, un mundo de descansos.
¡Agosto al costo!
Consulta términos, válido al 31 de agosto.
¡Agosto al costo!
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
W Radio.
Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Voy a emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma.
La señora Delfina Gómez pretende estar en las boletas del Estado de México. Desde 2020, Gómez Álvarez se ha desempeñado como secretaria de Educación Pública. Sin embargo, su gestión al frente de la SEP ha sido ineficiente.
El pueblo mexicano y el pueblo colombiano pueden ser ejes fundamentales de la unidad latinoamericana.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 9 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana en este martes, seguramente ya con cafecito en mano, mi querida Gaby, ya... ¿Desayunaron o apenas van a desayunar? Si nos mandan su desayuno, bueno, pues envidia de la buena. Mi querida Gaby, nosotros también ya nos estamos preparando para el desayuno, sí. Así que, bueno, pues compártanlo a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico.
Hay que decir que hoy sí, tú y yo como Martí Batres de Topper.
De Topper, sí, sí, te acuerdas de esa. Yo siempre traigo mi Topper, ah, muy bien,
sí, sí,
bien. Martí Batres. Sí, es cierto, sí, hoy trajimos nuestro lonche.
Nuestro lonche.
El famoso lonche. Bueno, hay niveles de lonche.
Sí, ¿por qué?
Yo traje un sándwich que compré el sábado, ojalá no me haga daño. Y mi querida Gaby, ya saben que es gourmet. Sí, saben que es gourmet.
Pero yo sí es de topercito de veras.
Trajo unos huevos estrellados con jocoque, aceite de oliva.
Eso no viaja bien, Javier Risco, eso no viaja
pampita.
Bien.
O sea, nada más para que vean el nivel y la diferencia, dirían por ahí. Por lo pronto, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo. iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir a través de Twitter, a través de Facebook. Y está mi querida Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414.
Bueno, aquí la niña que espanta dice, ¿la Guardia Nacional estará al tanto de Tinder y Bumble? Digo, porque no te metes ahí a aceptar invitaciones de conocidos. Bueno, también, esto es por las recomendaciones ser, que sí. Nos decía hace un ratito Roberto Aguilar del uso de redes sociales. Pero bueno, en fin, ya pues ahí sí ya cada quien. Gracias en verdad a todos, la vicereportera, nuestro querido Carlos Tomasini y también algunas personas reportando que había lluvia. No sé si siga la lluvia en las calles de la Ciudad de México, porque pues obviamente donde nosotros nos encontramos, pero, aquí en la cabina, pues no vemos. Pero por lo menos a las 5 y cacho que yo salí salí de mi casa,
¿sigue?
Para venir para acá.
Lleva ya 2 horas, exacto.
Sí. Así que bueno, sí, cuidado, porque la verdad es que por sí ya estaba muy húmedo todo allá afuera, así que hay que llevarla leve esta mañanita. Bueno, comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, como llevan haciendo ya desde hace varios días. Comenzó con la titular de Protección Civil y se está hablando del rescate de los mineros atrapados, de los 10 mineros que están atrapados ahí al interior de una mina en Sabinas, en Coahuila. En un momentito más que nos pasen el audio de lo que ya está diciendo la titular de Protección Civil, por supuesto, se los ponemos por acá. La verdad es que pues empieza ya a cundir la desesperación de quienes están esperando que rescaten a sus seres queridos allá en esta mina en Coahuila. La verdad es que cada vez se vuelve pues más imposible pensar
más complejo
que puedan estar con vida. Esperemos que ojalá se pueda llegar, sería un milagro. La verdad es, han sido ya muchos días y pues no han tenido ni siquiera contacto con ellos, ¿no? Porque recuerdas, Javier, estos días que incluso se comentaba del estreno de la película en diferentes plataformas de estos niños que quedaron, este equipo de fútbol en Tailandia, ¿no? Si mal no recuerdo, nada más díganme si hiciera Tailandia, este equipo de fútbol que quedó atrapado ahí en una cueva cuando empezó a subir el agua y ya no podían salir. Bueno, entre otras cosas, la ventaja es que sí pudieron tener contacto con ellos desde el principio, pudieron estarles explicando lo que estaban haciendo, pudieron acercarles incluso, gracias, sí fue en Tailandia, pudieron acercarles incluso, vamos, algo de alimento y algo de bebida. Aquí lo hemos preguntado cada vez que nos enlazamos a Coahuila y lo vamos a hacer otra vez por ahí a las 8 de la mañana.
¿No?
Si han tenido alguna señal, alguna comunicación con los 10 mineros atrapados, y pues la respuesta es no. Así que bueno, por ahí empezó el día de hoy la conferencia Javier Risco, y bueno, pues mucha información que ya traemos desde temprano.
Así es. Y también alrededor de este tema, la nebulosa de los responsables, ¿no, Gaby?
Sí.
Sobre los permisos, sobre, bueno, quiénes fueron los que los contrataron, en qué condiciones estaban trabajando.
¿Quién se hace
responsable? Pasan los días y pues se dice un nombre, otro. Nadie tiene claro. Estamos revisando también con la Secretaría del Trabajo local a ver si nos puede dar esos datos, pero bueno, muy poca información desde Coahuila. Y bueno, como lo decías, Gaby, pues hoy prácticamente monotema en las portadas de los diarios de circulación nacional. Reforma dice acusan golpe a la Constitución. El Universal dice oposición irá a la corte por decretazo de López Obrador sobre Guardia Nacional. También lo pone el diario La Jornada en 8 columnas, emitirá presidencia decreto para que la Guardia Nacional pase a la Sedena, La Razón, el reporte Índigo también, El Heraldo, La Crónica, El Sol de México, bueno, varios diarios se van con esta información anunciada el día de ayer, mi querida Gaby, sobre hacia dónde va la Guardia Nacional y de cómo el presidente, saltándose toda la Constitución, podría, a través de un decreto, por lo menos desde sus intenciones, no sabemos si legalmente lo puede hacer, ahora platicaremos en unos minutos justamente de este tema, bueno, pues quiere hacer el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. De algo que se insistió, Gaby, recordarás, en 2018, cuando estaba justamente la etapa de transición de gobierno, de este cuerpo de protección que tendría siempre el carácter de civil, incluso... recordaremos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hablar y defender sobre este argumento, sobre el hecho de que iba a ser una guardia civil, y lo repetía de mil formas, y que no se trataba de una guardia militar. Vamos a escuchar lo que decía hace algunos años la secretaria de Gobernación.
Digamos, la institución que pensamos que no daría la imagen de militarización, una Guardia Nacional, porque ahí va a estar no los militares. Los militares van a ser para la soberanía nacional. Va a estar la policía, que ya trae otra formación. Policía militar, policía naval, policía federal. Y todo esto va a ser un conjunto de Guardia Nacional. O sea, el término es policía, no es soldados. Los soldados es otro nivel, otras corporaciones. Estas otras corporaciones van a estar, obviamente, en la defensa de la soberanía nacional, como no podría ser de otra manera. Pero ya la policía militar, la policía, y subrayo, policía, son otro tipo de entrenamiento, otro tipo de formación, que es ya policíaca, que es diferente, aunque esté, obviamente, en el lado militar o naval. Pero es que es la única manera, como lo dijo el presidente, hay veces que hay que decidir entre dos situaciones, no necesariamente las mejores, pero fue lo mejor que encontramos y, digamos, fue como un consenso, porque muchos de nosotros, pues obviamente, queríamos que estuviera nada más la Policía Federal en su caso, pero no nos daba para la seguridad ahorita en este momento de nuestro país.
Bueno, eran las palabras de la secretaria de Gobernación, que en aquel momento incluso tampoco lo tenía tan claro.
No lo tenían claro, y ahora como senadora vamos a ver qué dice. Recomiendo mucho el artículo hoy de Salvador Camarena, el 1-2 de AMLO con la Guardia Nacional, y hace un traza un paralelismo con lo que sucedió también con el tema de la reforma eléctrica. Y pues básicamente lo que dice es lo que el presidente quiere es armar su consabido 1-2. El paso 1 es que la iniciativa sí seguirá su ruta, esta iniciativa de la que vamos a hablar en un ratito más. La iniciativa seguirá su ruta en el Congreso porque el tabasqueño considera que gana incluso perdiendo esta iniciativa precisamente para incorporar a la Secretaría de la Defensa Nacional a la Guardia Nacional. Y dice, pero en caso de que fracase ahí, bueno, tendrá él la oportunidad de decir que pues perdió porque los opositores no quisieron el bien de México. Y bueno, pues habrá quienes quieran impugnar este decreto, y como esto se lleva algún tiempo, pues durante ese tiempo el presidente tendrá la oportunidad de que opere la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así que este 1-2 de AMLO con la Guardia Nacional es interesante lo que plantea por acá Salvador Camarena. Así que bueno, en unos minutos más, Javier, hablaremos de ello. Y ya les decíamos hace unos minutos, la titular de Protección Civil desde la conferencia de la mañana del presidente López Obrador se refirió a lo que está pasando con los mineros atrapados en Coahuila. Vamos a escucharlo.
El día de ayer, personal de la Secretaría de Marina se sumó a estos esfuerzos con un equipo inmersivo no tripulado. Ayer lo comentamos, el dron submarino. En el proceso de esta preparación para el ingreso del equipo al Pozo 4, se encontraron con pilotes de madera, por lo cual no se pudo llevar a cabo la inmersión del equipo. Por lo tanto, se determinó intentarlo en el pozo número 3, donde desde la superficie se llevó a cabo una videograbación, logrando observar lo siguiente. Ojalá que se esté viendo el video. Se hizo contacto con la lámina de agua y se determina lo siguiente. No existen condiciones para el ingreso de cuerpos de búsqueda y rescate el día de ayer. Se observó gran cantidad de elementos sólidos y turbulencia. El equipo permitirá más adelante videograbar las condiciones de galerías y pozos una vez que se hayan reducido los tirantes de la mina. Es decir, señor presidente, el día de hoy vamos a continuar con el bombeo desde cada uno de los pozos y así como uno en cada uno de los cárcamos que se han perforado. Es muy importante resaltar cuáles son los niveles de reducción de esta agua. El tirante por bombear es el dato que nos han pedido con mayor insistencia. El tirante por bombear al corte del día de ayer a las 18 horas en el pozo 2 es de 10.4, es lo que nos falta por bombear. En el pozo número 3, 11.3 metros, y en el pozo número 4, 16.4 metros. Repito, el día de hoy estaremos concentrados en bajar estos niveles de agua con la idea de que podamos ingresar nuevamente el dron submarino y evidentemente que puedan ingresar los rescatistas a limpiar, a retirar todos los obstáculos para bajar lo más pronto posible al rescate.
Bueno, pues es lo que dijo la titular de Protección Civil Nacional hace unos ratitos desde la conferencia de la mañana. Pues no pinta bien, Javier Risco, ¿no? Comentábamos ahorita, no pinta bien. Está muy complicada este esfuerzo de rescate, está muy complicado por lo que dicen, ¿no? No solamente sí, el agua, sino los objetos que están ahí, estas turbulencias, la forma en que les ha costado muchísimo trabajo sacar el agua mismo desde ahí. La verdad es que no pinta nada bien, pero bueno, pues son los esfuerzos que se están haciendo por ahí sí, desde Coahuila, Javier.
Sí, bueno, y que no pueden parar. Más de 600 elementos sí, desplegados, ¿no?, en la zona. Pero bueno, insistimos también, ojalá de manera paralela ya se esté avanzando en la investigación, en los responsables. Eso, darlos a conocer, saber quiénes son y el por qué. Bueno, una de las preguntas era si ellos decidieron bajar a trabajar, porque aparte se les paga por día, o fueron obligados justamente a trabajar cuando ya se sabía de ciertas condiciones o de condiciones peligrosas en ese lugar.
Sí.
Así que bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda.
Y en temas internacionales, sobre todo de Estados Unidos, Javier, es la nota en Estados Unidos lo que sucedió el día de ayer, el hecho de que hayan entrado a la casa del ex presidente Donald Trump ahí en Mar-a-Lago, a su mansión en Mar-a-Lago. Dice aquí, Donald Trump informó el lunes que agentes del FBI, la Oficina Federal de Investigación, habían entrado para practicar un registro en su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach. El FBI solo puede realizar este tipo de registros con autorización judicial y para concederla el juez tiene que valorar como probable que se haya cometido un delito. No hay un solo noticiario ahorita en Estados Unidos, ni un solo medio que no lo traiga como destacado por lo que significa escalar, digamos, este conflicto, sobre todo para tratar de saber qué hizo y de qué sí es culpable el expresidente Donald Trump. Y es cierto lo que dicen, no se van a aventar ahora sí que el tirito de entrar a una casa, a la casa, a la mansión de Donald Trump,
de un
expresidente de Donald Trump, si no hay razones suficientes para hacerlo.
Sí, estoy viendo las portadas, portada de Wall Street Journal, 8 columnas, también, por supuesto, de New York Times, la nota más relevante, también en Los Angeles Times, también el de Washington Post, en todos los diarios, la gran mayoría de los diarios de circulación en Estados Unidos, pues sí, esta información sobre qué busca el FBI en la casa de Trump. En la casa de Trump, que hay que decir, fue el lugar en donde más tiempo pasó, ¿no? En su presidencia,
sí,
Mar-a-Lago. Incluso se tenían las horas de trabajo hechas en Mar-a-Lago y en la Casa Blanca.
Se habla incluso de que ya había habido una visita de inspección hace como un mes, o un poco más de un mes, en junio, y que habían encontrado también por ahí documentos. El tema es, ¿cuáles son los documentos clasificados que el expresidente Trump se llevó a su mansión en Mar-a-Lago? Sí. Eso básicamente, de eso están buscando, eso, sobre todo documentos.
Y la preocupación de algunos especialistas en Estados Unidos diciendo, tienen que informarlo desde el FBI, porque el tiempo en el que se da el operativo, dice, es muy peligroso el hecho de decir, bueno, fuimos a la casa de Donald Trump y no encontramos nada. Si ese es el resultado,
sí, no, sería,
si Donald Trump se pone como brutal. Víctima...
No, sería brutal. Por eso es una jugada muy arriesgada.
Con pinzas, se tiene que tratar este operativo del FBI en la casa de Donald Trump.
Y tal cual lo pone CNN, es una escalada dramática. Y dice que el FBI removió, se llevó cajas con objetos de la mansión de Mar-a-Lago durante esta búsqueda que se llevó a cabo en las horas pasadas. Así que, híjole, complicado, complicado lo que está pasando allá en Estados Unidos, por lo que puede significar.
Época electoral, acaba de pasar lo que ocurrió en el Congreso y estos juicios alrededor de ocurrió en
el
enero.
El asalto al Capitolio. De enero.
Uh-huh. Y bueno, pues dicen, es el momento de, si falla el FBI o si falla el gobierno de Biden, otra vez ya no habría posibilidad de parar a Trump. Así que bueno, y él también a través de sus redes sociales ayer. Él fue el que lo dio a conocer,
sí, con todo,
¿no?
Claro, sí, a través de su propia red social. Además, esta que se llama Truth Social, ahí es donde la da a conocer. Así que bueno, y por supuesto, ya hablamos hoy desde tempranito y por ahí a las 8:30, si nos da la vida, lo haremos con más profundidad. Falleció Olivia Newton-John, la cantante y actriz, quien se consagró con la cinta Vaselina. Falleció a los 73 años, luego de 3 décadas de luchar contra el cáncer de mama. Así que, así esta mañanita.
Estás escuchando Así las Cosas.
Emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. El día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública.
Así las Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 18 minutos y pues ya lo decíamos, Javier, básicamente lo decías hace unos minutos, todas las primeras planas se van con lo que anuncia el presidente de la República el día de ayer desde la conferencia mañanera. Ya lo decías, dice Reforma, acusan golpe a Constitución, enfila presidente Guardia Nacional a Sedena, dice El Universal, la oposición irá a la corte por decretazo de AMLO sobre Guardia Nacional. Escuchábamos también hace unos minutos lo que en su momento dijo la entonces secretaria de Gobernación, hoy senadora Olga Sánchez Cordero. Y bueno, pues vamos a detenernos tantito en ello. Primero, para ver cuál es la reacción de algunas de las voces de la oposición y después, en unos minutos más también, analizar desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas la constitucionalidad o no de esto que está proponiendo el presidente de la República. Pero primero nos vamos con el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín. Senador, buenos días. Te saluda Gabriela.
Gabriela, muchísimo gusto.
Igualmente.
Realmente asombrados de la capacidad de violar la Constitución. Esa es la primera expresión.
A ver, senador, es importante esto que nos dice. Es decir, está sorprendidos por la capacidad de violar la Constitución. Sí. A ver, con peras y manzanas, para quienes nos escuchan allá afuera y dicen, pues no sabemos ni de qué están hablando. ¿Por qué? ¿Por qué es una violación a la Constitución? ¿Qué dijo el presidente y por qué es violación?
Porque la Constitución establece claramente que la Guardia Nacional es un cuerpo civil. Porque cuando se creó la Guardia Nacional, se dijo que iba a ser un cuerpo civil. Porque toda la orientación de la Guardia Nacional fue dedicada a la seguridad de los civiles, a la seguridad de las personas, de sus bienes, de sus calles. Y la seguridad nacional, la que ve el ejército, es la que está orientada a las propiedades de la nación, a la defensa de su territorio. Son dos cosas absolutamente diferentes. Fue un error en 2006 mandar al ejército a las calles. Fue un error mantenerlo en el 2013 y 2014. Fue un error ratificarlo ahora en este 2018. En tres administraciones diferentes el error se ha mantenido, pero ahora se profundiza. Porque el cuerpo civil desaparece, todo será militar. Eso, además de inconstitucional, es un grave, grave ataque sí. A la estabilidad del país.
Senador, ¿cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días.
Don Javier, gusto
gracias
saludarte.
Por estar con nosotros esta mañana. A ver, senador, ¿y eso ya no sucede en la práctica? En la práctica no tenemos una Guardia Nacional militarizada, una Guardia Nacional que ha estado, subeditada al tema de la Secretaría de Defensa Nacional, ya en la práctica no es un cambio de 180 grados, ¿o cómo lo lees?
En la práctica ha ido paulatinamente entregándose a las Fuerzas Armadas.
Sí.
Esto así ha ido conculcándose a la Constitución. Se ha ido haciendo a pesar de la Constitución, pero ahí está, todavía dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Todavía reportándote en índices que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública. Te enteras de cuántos homicidios, cuántos secuestros, porque es una secretaría dependiente de la administración pública. No es lo mismo el ejército. A ver, pregúntale al ejército y quédate con la respuesta que te da el ejército. Oiga, ¿cuántos homicidios hubo? Pues los que el ejército diga. Oiga, ¿cómo está bajando el índice de inseguridad en Baja California? Lo que el ejército diga. Son dos cosas diferentes. En esta es una administración civil, en la otra es una administración militar que tiene sus propias reglas, sus propias normas. Pasar toda la seguridad del país, la seguridad de las fronteras, la seguridad exterior o los ataques del exterior, confundirlos con la seguridad de las calles, la incidencia del crimen organizado, etcétera. Insisto, fue grave. Cuando lo hizo Calderón, fue grave que lo mantuviéramos cuando estuvimos nosotros, y ahora es peor, porque ahora desaparecen las fuerzas civiles y se deja todo en manos de una fuerza militar.
¿Cómo, senador, cómo explicarlo, cómo socializarlo para que se entienda la gravedad del asunto? Y pienso que, por ejemplo, el presidente ayer decía que para el desfile del 16 de septiembre será un desfile dedicado precisamente a esto, a el tema de la seguridad y cómo las Fuerzas Armadas y evidentemente la Guardia Nacional, en esto que él insiste que ya tiene que estar en la Sedena, contribuyen al tema de la seguridad pública. Y yo imagino que hay mucha gente que nos escucha ahorita y dice, bueno, pero pues si a mí los militares o la Guardia Nacional militarizada hacen que yo esté más segura o que haya menos inseguridad, pues ¿cuál es el problema? ¿Cómo explicarlo? Porque siento que no lo hemos logrado, senador, explicar qué es lo grave de esta militarización.
Tienes toda la razón, porque a la gente finalmente lo que le interesa pues es estar bien. Lo que le interesa es que haya menos, que pasen menos cosas malas, sí, en la calle. Pero desde que Calderón sacó al ejército a realizar funciones de seguridad pública, las cosas no han mejorado, han empeorado. Y desde que este gobierno decidió entregarle prácticamente todo al ejército, 7 de cada 10 elementos de la Guardia Nacional pertenecen o pertenecían al ejército, como en su momento pasó con la gendarmería. El ejército fue el proveedor, por decirlo así, principal de recursos humanos a estas fuerzas que debieron ser absolutamente civiles. Tampoco mejoraron las cosas. Luego entonces, nuestra estrategia está mal. Usted no va a tener menos seguridad para su hija cuando salga en la calle, a la calle, porque haya soldados en la calle o soldados vestidos de Guardia Nacional en las calles. No la ha tenido hasta hoy. No han cambiado las cosas. Y en cambio, sí representa un desperdicio bastante importante de recursos ver a gente con entrenamiento militar, pues viendo que no te estaciones mal en los aeropuertos, viendo que circule el tráfico debidamente a la salida de las estaciones. Entonces, sí, estamos confundiendo las tareas. Y en lugar de eso, la policía de tu estado tiene menos recursos. Los que deberían estarte cuidando no tienen con qué hacerlo. Cada vez son más débiles las fuerzas estatales y cada vez queremos que dependan más de las fuerzas federales. Eso está mal. Vamos a terminar mandando a la Liga Intergaláctica, sí, y no va a mejorar la seguridad, porque la seguridad tiene que mejorar al revés, desde municipios hasta
senador,
arriba.
Sí. A ver, senador, estamos hablando con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Efectivamente, ese ha sido el diagnóstico hecho por distintas organizaciones especializadas en temas de seguridad. Nos lo ha repetido aquí Ernesto López Portillo desde hace tantos años. El hecho del fortalecimiento de las policías locales, el hecho de impulsarlos, de dar más dinero, de prepararlos. No se hizo y no se ha hecho. Y queda claro que en este gobierno tampoco se va a hacer. Entonces, a ver, nos queda claro el diagnóstico desde hace muchos años de qué tendría que hacerse, pero no se va a hacer, senador. Entonces, a ver, decía el presidente, quiero que se haga esto. Y es algo que, como lo decíamos al inicio de esta conversación, ya se hace en la práctica. Entonces, la estrategia, ¿cuál es la estrategia del PRI? Para decir, ok, frenamos este decretazo, pero en la práctica ya tenemos Guardia Nacional, que depende de la Secretaría de Defensa Nacional, insisto, desde la práctica, y no se van a implementar nuevas estrategias. O sea, parecería que más bien en el fondo que tendría que ser el tema de seguridad en este país, pues no se va a alcanzar porque no va a cambiar este gobierno tampoco de estrategia.
No va a cambiar el gobierno de estrategias y el freno que pudiéramos ponerle a lo que tú llamas el decretazo, vamos a decirle genéricamente a esta decisión presidencial, el freno que se le puede poner es para salvar una cosa muy importante, que todavía cuente lo que diga la Constitución, porque así como pasito a pasito hemos ido convirtiendo en realidad que la Guardia Nacional se militarice, ahora le damos el golpe final no a la Guardia Nacional, se lo damos a la Constitución. Lo que estamos oficializando es que no hay reglas. Y si no hay reglas en seguridad, no las va a haber en la vía electoral. Y si no hay reglas en seguridad, no las va a haber para la propiedad. Y eso es muy grave porque lo que mantiene unido al país es el Estado de Derecho. En el momento en que cada quien se valga según su fuerza, pues empezarán los desafíos a la fuerza que es la que está en este momento concentrando todo. Y esos desafíos ya lo vemos. El crimen organizado, sí, 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 avanza territorialmente cada vez más.
¿Qué piensan hacer, senador? Yo sé que pues, hay que esperar a ver qué es lo que envía el presidente y cómo se haga, pero ¿qué piensan hacer?
Nosotros vamos a tener distintas consultas, ya las tenemos desde el día de ayer. Los senadores del PRI, creo que por unanimidad, estamos en torno a una acción jurídica que debe de analizarse, que debe corresponder. Creo que el camino es el de la controversia y creo que tenemos que hacerlo. La Corte, esperamos que ante una cosa tan flagrante, tan evidente, pues actúe rápidamente y esto se pueda corregir. No es nuestro deseo la inseguridad. Quisiéramos que haya más seguridad en el país, pero estamos seguros que la solución, y lo hemos experimentado nosotros mismos, no pasa por militarizar al país.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, atentos a lo que siga. Gracias, senador, por estos minutos.
Es un gusto. Muchísimas gracias.
Gracias,
Javier. Muchas gracias.
Gracias, senador. Es Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI. Está con nosotros el doctor Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido doctor, pues, ¿cómo interpretar todo esto? Y sobre todo, ¿cómo ponerlo un poco en un horizonte de claridad? ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Te saluda Gabriela.
Qué gustazo, Gaby, oír a mi queridísimo Risco y al auditorio, por supuesto. Buenos días.
Buenos días, querido. Pues, ¿qué hacer con todo esto?
Sí, pues es muy acertado lo que dice Jorge Carlos Marín. La verdad de las cosas es que efectivamente las acciones del Ejecutivo tienen varias lecturas, pero todas ellas del lado muy negativo. Es decir, AMLO en su camino por crear la Guardia Nacional en el 2019, pues nos vendió que iba a ser un cuerpo de naturaleza civil y así quedaría en la Constitución, en el artículo 21, en donde se dice efectivamente que la seguridad pública y todas las instituciones que se encarguen de temas de seguridad pública tienen que ser de carácter civil. Esto para cumplir pues con uno de los lineamientos establecidos en las democracias constitucionales, de que los ejércitos, que son instituciones importantísimas, ojo, nadie quiere hablar mal del ejército ni de nuestras fuerzas armadas, son instituciones claves para la seguridad nacional, como decía ahorita el diputado, son instituciones que tienen a su cargo velar porque el Estado esté defendido en todo momento sobre amenazas que tienen que ver con el territorio, con la propia integridad, con la seguridad general del Estado mexicano. Pero la cotidianidad del contra el crimen, digamos, le corresponde a otras instituciones, sí, a otras instituciones que tienen que estar bajo el mando, bajo la organización y bajo los principios que rigen a una estructura civil, ¿no? Ese es un dato fundamental en las democracias constitucionales. Y el presidente López Obrador, pues esta idea le molesta, no le gusta. El presidente López Obrador piensa que el ejército debe de solucionarle un montón de cosas, porque, ojo, tampoco no es el único momento en donde está metiendo al ejército, el único tema, en otras áreas. Claro. Y aquí la Guardia Nacional la creó en el 2019, quedó de naturaleza civil, pero hay que recordar que en mayo del 2020, Gaby, nos dio una primera alerta, una alerta también en esta misma naturaleza, en donde emitió un acuerdo por el que ponía que de manera extraordinaria la Guardia Nacional iba a estar supeditada al ejército. Se suponía que solo por 5 años en lo que se creaba, se integraba a sus miembros, se capacitaba, se creaban los cuarteles. Ya este acuerdo, a los que vemos y estudiamos a la Constitución, nos pareció que iba en contra de lo que marca la Constitución. Porque además la Constitución, en otro artículo, dice que en tiempos de paz, las instituciones militares solo pueden hacer aquello para lo que están diseñadas.
Sí.
Entonces, que esto también se rompía lo que la Constitución quiere. Ese acuerdo, como ustedes recordarán, fue impugnado y está en la Suprema Corte de Justicia. Ahí sigue descansando, no sabemos cuándo la Corte lo quiere echar a andar. Y ahora, el día de ayer, frente a lo que el presidente ya está previendo, que va a ser un fracaso de reforma constitucional, pues emite o decide que lo puede hacer a través de un decreto, ¿no? A través de una decisión unipersonal, sí, una situación que en sí misma pues rompe con todo, rompe con la división de poderes y por tanto con uno de los ejes de una constitución. El acuerdo del presidente creo que tiene 3 efectos muy, muy graves. Obviamente uno general, que es irse por la vía no legal, no constitucional para lograr lo que quiere, pero digamos, un efecto otro más es centralizar el tema de la seguridad pública en las manos del ejército, tentación que ya habían tenido los presidentes anteriores, uh-huh, principalmente el presidente Calderón ya había tenido esa esa con aquello de la seguridad interior, de inventar un nuevo concepto, quería jalar para sí mismo y para el ejército todo el tema de la seguridad pública. Hay un segundo efecto, pues, que es este, que es la violación, digamos, a la división de poderes, y por eso hay que transitar a través de los medios que hay para defender la división de poderes. Y lo que a mí más me preocupa es que indirectamente también la Corte está asediada, está contra la pared, porque en lo que resuelve o no resuelve este asunto, como ya pasó con el acuerdo anterior, pues por la vía de los hechos tenemos Guardia Nacional haciendo todo lo que el presidente quiere. Pues haciendo esto de la seguridad pública, construyendo aeropuertos, supervisando aduanas, construyendo la refinería, construyendo el Tren Maya, por arriba de lo que las normas y los juicios dicen.
Sí, totalmente de acuerdo.
¿No? Pues sí, la verdad es que lo dejas muy, muy claro, doctor. Por supuesto, estaremos viendo qué sucede en los próximos días, sobre todo en esto, en materia legal, en materia constitucional. Ayer leímos a distintos especialistas, incluido tú, por supuesto, pues diciendo, es que no se puede. O sea, constitucionalmente no se debería, no se podría, pero bueno, también algo que tendríamos que subrayar es eso, cómo defender o qué tendría que hacerse para defender la Constitución y más en este contexto.
Y es particularmente preocupante entonces, ¿verdad, doctor?
Es de la más alta preocupación, Gaby, si hay que ponerlo así con adjetivos. ¿Por qué? Porque sí se está abriendo, y lo dice muy bien también el diputado, pues se está abriendo ya la puerta descarada a caminar por arriba de la Constitución y de las leyes. Y en un discurso que es muy engañoso, porque obviamente en el discurso nunca se dice voy a pasar por arriba de la Constitución. De hecho, dice, estoy emitiendo un decreto de los que yo puedo emitir. A ver, sí, pero muy consciente el presidente de que la Corte no resuelve rápido, de lo que se interpone un juicio, un recurso, y llega este a la Corte y la Corte lo resuelve, pues por lo pronto ya llevamos todo este sexenio con Guardia Nacional, que no es cierto que sea civil, que son militares con una cintita en el brazo que dicen Guardia Nacional, sí. Ya está operando de esa manera, y lo único que nos está diciendo es que va a seguir operando de esta. A mí lo que verdaderamente me parece ya, esto por lo que digo, muy alarmante, es que ya se están tomando decisiones de, a ver, que se hagan bolas las normas, los jueces y los abogados, por lo pronto hacemos lo que tenemos que hacer. Ya nos lo habían demostrado el gobierno, a eso me refiero, y sus funcionarios, en el tema electoral, claro, ¿no? Violando claramente las leyes electorales y haciendo propaganda electoral, que ya las autoridades, el INE y sobre todo el tribunal, les dijo, no pueden hacer eso. ¿Y qué sucede? Absolutamente nada, a ver, sancionalos. Entonces, ese camino de decir, en lo que nos hacen algo, si es que nos pueden hacer algo, nosotros hacemos lo que nuestro mandato filosófico nos dice. Y de esta manera, pues con la Guardia Nacional no estamos jugando con fuego. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grave meter al ejército? Quizás es la última pregunta que hay que hacernos. ¿Por qué es tan grave que el ejército esté metido en la vida nacional? Si el ejército es una institución mexicana, disciplinada, etcétera. Pues porque el ejército está formado para otra cosa, está diseñado para otra cosa. Y con estas normas y con estos acuerdos no se está cambiando la naturaleza, claro, del ejército. Siguen siendo fuerzas armadas que van a obedecer una orden, sea como sea. Sí. ¿No? Y por eso son tan efectivas y por eso son importantísimas para las funciones que fueron hechas.
¿Y cuáles serán además en su momento, si es que hay los incentivos para que dejen lo que ya se les dio que hagan, ¿no? Y que de repente les digas, eso ya no lo vas a hacer y como, ¿por qué ya no lo voy a hacer? En fin, pues sí, preocupante sin lugar a dudas, pero me temo que de todos modos sucederá como ya se anunció desde el día de ayer. Gracias, querido Hugo, te mandamos un abrazote.
Igualmente regreso.
Gracias, abrazo grande. Doctor Hugo Concha, recomiendo también mucho el artículo de Carlos Puchoy, Guardia Nacional y la incapacidad de crear instituciones. Así las cosas.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya no se debe producir cerveza en el norte del país debido a la escasez de agua. ¿Qué es lo que este hecho podría significar para la industria y para la producción de cerveza? De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte
7 Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que continúa la lluvia en las líneas 2 y 3. Recuerda que se activa la marcha de seguridad, lo cual puede duplicar tu tiempo de traslado. Al momento, la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 5, 7, 9 y B y 5 minutos en las líneas 3, 6 y A. En esta temporada de lluvias, procura resguardar perfectamente tu paraguas antes de ingresar al andén. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo $38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a solo $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10, aplican restricciones.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Nunca había estado la tortilla tan cara. Bueno, nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, hombre, esto está peor que nunca.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
Si es app, es W.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
El Poder Judicial de la Federación Mexicano se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina, Gobierno de México.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
En la Coppel y Fresco, los pañales Huggies Ultra Confort, Supreme y Clean Bebé Suave Elastic Max están al 3x2. ¡Sí, a 3x2! Hasta agosto 9.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Oposición irá a la corte por decretazo de AMLO sobre Guardia Nacional.
Reforma.
Acusan golpe a Constitución.
Milenio.
La Fiscalía General de la República puso marca personal a Peña Nieto desde octubre de 2020.
Excelsior.
Guardia Nacional será parte de la Sedena, por decreto.
La Jornada.
Emitirá presidencia decreto para que la Guardia Nacional pase a la Sedena.
El Financiero.
Preocupa inflación a CEOs de empresas en bolsa.
El Economista.
Ingresos excedentes no han compensado costo de estímulos a las gasolinas.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me money.
7 de la mañana con 44 minutos. Estamos atentos también a la mañanera porque había dicho el presidente que iba a anunciar en algún momento dado quién va a ser quien sustituya a o quien siga después de que Delfina Gómez deje la Secretaría de Educación Pública, pues dado que se va a ir ahí a coordinar los esfuerzos de Morena al Estado de México para ser candidata del Estado de México.
¿Qué manera tan correcta de decirlo? Dado que Delfina se va a ir a coordinar los esfuerzos del Movimiento de Regeneración Nacional en este estado tan importante del centro del país.
Exacto. Sí. para virtualmente o eventualmente ser candidata, o sea, digo, porque todo la manera de brincarse la ley en todos los sentidos. Y entonces, bueno, pues se ha especulado mucho quién será la sucesora de Delfina Gómez. Ayer se especulaba mucho que podría ser la titular de CONACYT, quien hoy, por cierto, lleva ya un ratote exponiendo desde la mañanera. Así que estamos atentos. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal?
Buen día. ¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
El maestro Enrique Quintana. Pues varias cosillas que traemos aquí en la agenda. Primero, pues la inflación. Se da a conocer la cifra de la inflación del mes de julio. ¿Qué decir, querido Enrique?
Que no hubo sorpresas y que siguió subiendo. El mes de julio terminó con
8.15. Ajá. ¿Cuál había sido la anterior? ¿8 o algo? No me acuerdo.
En la primera quincena, 8.05, por ahí andábamos. En el mes de julio, 7.99. Uh-huh. Subiendo poquito. Pero no deja de subir. Uh-huh. Nuevamente es otra marca desde el año 2000. Desde aquel entonces, hace 22, ya casi van a ser 23 años, no teníamos una inflación tan elevada como la que se presentó en el mes de julio, de la cual hoy el INEGI informa. Digamos, esa es la mala, que la inflación sigue cuesta arriba. La buena es que se ha concentrado ya en pocos productos, sin embargo, en los más sensibles, desafortunadamente, que son los alimentos. Los productos agropecuarios subieron 16% en general, los productos, las frutas y verduras, 16.16% a tasa anual. Los productos pecuarios, es decir, la carne, leche, huevo, casi 16%, 15.96%. Y el otro motor de la inflación había sido el de los energéticos. Estaba subiendo mucho la gasolina, el gas, etcétera. Bueno, ahora el incremento a tasa anual fue de 4.68%. Pareciera que por lo menos de ese lado se está aliviando un poco la presión. Y otro elemento positivo es que el Índice Nacional de Precios al Productor, que también se da a conocer el día de hoy, que ya está arriba de 10%, pues tuvo una leve baja. O sea, pareciera nada más que empieza poco a poco a ceder las presiones inflacionarias. Pero el problema es que los incrementos sensibles siguen presentándose, por ejemplo, en el huevo, 8.3% solo en el mes, solo en julio. La papa casi 12% exclusivamente en el mes. La naranja 15.5%. Creo que en esta ocasión fue golpe a los desayunos.
Sí.
Por huevo, naranja, cebolla 13.8%. Los refrescos envasados 1.4%. El tomate verde 20.4% en el mes. Y bueno, algunas bajas, no tan fuertes, pero finalmente bajaron. El pollo, 2%. El jitomate bajó 5%. El aguacate finalmente empieza a bajar un poco, 8.9% bajó. El chile serrano, 4.5%. Las lavadoras,
sí.
Si a alguien le hace falta una lavadora.
Sí, me hace falta.
Bajó 2% el precio de las lavadoras.
¿Cuánto bajó?
2%.
Tampoco.
Ya lo dejarás para...
Sí, Gaby creía que... Mira, fíjate, se redujo 25% y a 12 meses sin intereses, Gaby. Entonces, no sé si te interesa exactamente. O sea, ya.
Ni modo, pues a seguirle con la cubeta.
Exacto. Ni modo.
Bueno. Pues esa es la realidad de la inflación. Y con este nivel, pues se anticipa que el jueves, que el Banco de México tome su próxima decisión de política monetaria, pues vamos a tener otro jalón hacia arriba de 0.75%, con lo cual ya las tasas de interés de referencia estarán arriba de 9%.
Ya. Híjole, pues sí, qué complicado la verdad, pero pues era un poco lo que se preveía, ¿no?
Enrique, sí, no hubo sorpresa.
No hubo sorpresa en ese sentido.
No hubo sorpresa, lamentable.
Ay, bueno.
Pues ahí está, no me ayude, maestro Quintana. Y en otra de las noticias, a ver... Parecería que es una información que puede pasar a segundo o tercer plano lo que dijo ayer el presidente sobre que va a empezar o que va a tratar de convencer a las cerveceras de que se muden al sur del país, que ya no lo hagan en el norte por la falta de agua. Esta declaración, que insistimos, tal vez no sea de 8 columnas, pero sí es muy relevante, ¿no, maestro Quintana? ¿Cómo cambian los juegos de esta industria?
En el norte de la República creo que se convirtió en 8 columnas.
Sí, claro, en 18.
Ajá, 18 sí, claro. Columnas.
Sí, quedó además oscura porque no se sabe si se refiere a solamente nuevas plantas, si se refiere a la ampliación de la producción de cerveza en las plantas ya establecidas, a que ya no les van a dar más agua. Solo como referencia, entre enero y mayo de este año hubo un crecimiento en la producción de cerveza de casi 18% respecto al año pasado. 18%, ya quisiéramos que la economía estuviera creciendo,
sí,
así.
Claro.
Y ayer en la mañanera se presentó un gráfico que circuló
sí, que
mucho
circulando, ¿no?
en redes sociales,
sí.
referente a la exportación de cerveza, muy bien hecho, por cierto, de Statista, esta... institución dedicada a generar información gráfica, y bueno, se ve que México es el exportador número uno del mundo
en
cerveza.
Además está, como tú dices, está muy bien hecho porque vas viendo cómo va creciendo cada año y ya, o sea, en estos momentos muy por encima de todos los demás, ¿no?
Sí, muy por encima del resto, 5,000 millones de dólares de valor de sus exportaciones de cerveza. ¿Y por qué digo que en el norte sí andan muy preocupados? Porque, por ejemplo, el principal estado productor de cerveza en México es Zacatecas. Es probablemente la única industria significativa que tiene Zacatecas. Y un poco de minería también, pero...
No tenía idea.
No, yo tampoco. Yo pensé que era Nuevo León Baja California.
No, Zacatecas es el número uno con el 24% de la producción total del país. Casi uno de cada 4 litros de cerveza se producen en Zacatecas. En segundo lugar, Coahuila. Hay plantas cerveceras en Torreón y en Piedras Negras, con 11.5%. Nuevo León está ahí pegadito con 11%, y luego también Sonora es una entidad que en el norte de la República pues es muy relevante en producción de cerveza, y también está Baja California. Pues recuerden esta ciudad que le da marca una, Tecate, claro. Pues hay una planta muy importante de producción de cerveza ahí. Así que la zona norte de la República es la principal productora de cerveza, una industria que le da empleo directo o indirecto más o menos a 700,000 personas.
No, sí, no, es impresionante.
Es realmente de las más importantes en el sector agroalimentario. Entonces, pues nuevamente se generaron los nervios porque pues no se sabe qué significa. De hecho, ayer estuvimos preguntándoles a los cerveceros y dicen, pues no, queremos primero entender qué es esto.
Claro.
Porque mejor como echemos, en otras ocasiones, sí, pues brincó en la mañanera y, claro. Echemos, y no entiendes hasta dónde llega.
Echémonos una chela y veamos a dónde va. A ver, porque hay este caso de Constellation Brands, ¿no? Que se terminó sí. yendo a Veracruz, si mal no recuerdo, ¿no? Precisamente sí. por el tema del agua. Entonces, pues sí, digo, podría ser las nuevas que se vayan a donde hay más agua, pero pues, sí, como tú dices, está en la nebulosa.
Está en la nebulosa y no es tan crítico. Fíjate que en promedio para hacer cada litro de cerveza se usan poco más de 2 litros de agua. Ya. Entonces, tampoco es que dejando de enviar agua a la cervecera se vaya a resolver la crisis del agua. No es por allí. Sí, no. Y en cambio, pues ya se generó una nueva incertidumbre, por si nos faltara, en otro sector de la economía.
No, y lo que escribes hoy es fundamental, dices la Guardia Nacional y el T-MEC, y alguien diría, ¿y qué tiene que ver las consultas en materia de política energética en el marco del Tratado de México-Estados Unidos-Canadá con la propuesta que hizo el presidente de la República para hacer depender a la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional? De verdad, lean al maestro Quintana, porque lo que dices finalmente es, el tema es el desprecio al marco jurídico, justo lo que hablábamos hace unos minutos.
Sí, exactamente.
Justamente lo que hablábamos hace unos minutos. En fin, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues muy tranquilo el peso, porque hay una sensación de optimismo hoy a nivel global, que bueno, 2023 en este momento.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazo.
Igualmente, muy buen martes.
Muy buen abrazo martes, grande. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, ya les decía, su columna, como todos los días, en la página 2 de ese diario, dice la Guardia Nacional y el T-MEC, querido Javier Risco.
Bueno, pues ahí está mi querida Gaby. Vamos a darle seguimiento justamente a esto. La verdad es que por lo menos sí, varios de nuestros radioescuchas habían preguntado sobre el tema de la cerveza, sobre todo, como lo decía el maestro Quintana, desde el norte del país. Y no teníamos ni idea. Varios también acá nos están escribiendo sobre el dato que nos da de Zacatecas. El dato que nos da de Zacatecas de 1 de cada 4 litros de cerveza se produce en este estado. Sí, pues ahí está, tampoco sí, no lo sabíamos, no, mi querida nada. Gaby.
En fin, así las cosas.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México y la mejor forma de celebrarlo es reafirmando su compromiso con el crecimiento económico, social, cultural y sostenible de los mexicanos. Un compromiso que ha llevado a BBVA a apoyar a más de 355,000 estudiantes con becas para que sigan estudiando, a reforestar con más de 70,000 árboles en el país y otras acciones más. Te invitamos a conocerlas en bbva.mx/BBVA90. BBVA, 90 años con México.
Así las cosas.
Al regresar, en Así las cosas.
Se destapan los aspirantes al gobierno del Estado de México. Delfina Gómez va por Morena, pero ¿qué pasó con la alianza PRI-PAN? Tendremos el reporte con la periodista Leticia Robles.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Utiliza en este momento la carretera federal México-Toluca, a la altura kilómetro 20 en la zona de Santa Fe. Se registró una volcadura de un auto particular. Ya trabajan los servicios de emergencia. 2 personas lesionadas. Afecta la circulación con dirección hacia la zona de Constituyentes o hacia Paseo de la Reforma. Por otra parte, se desplaza por Vallejo y el eje 4 Norte, la avenida Euskaro, en la zona de Lindavista. También un choque y volcadura. 2 personas resultan lesionadas. Esto con dirección hacia la zona del paradero del metro Indios Verdes. Lo hace a través de Reforma en la zona de Bancos, ahí en lo que es el río Tíber y Reforma. Se registró también una manifestación y esto a consecuencia de ello hay un percance a la altura del Ángel de la Independencia en los laterales. Esto aquí puede afectar la circulación con dirección hacia la zona de la Diana. El reporte, sigo pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo $38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a solo $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10, aplican restricciones.
Soñando, en Springer despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Da, da, da. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
Ruta W. Inicia el viaje. Con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura.